Hermanos, que Dios les bendiga. A modo de recordatorio, yo sé que el pastor se lo va a recordar varias veces más. Hermana Miriam nos ha facilitado estas invitaciones para la campaña de Semana Santa de nuestra iglesia. Queremos recordarle que están disponibles para que usted pueda repartirla entre aquellas personas quienes ustedes conocen. Antes de irse durante el día de hoy, les exhortamos a que se lleven las que usted entienda que pueda repartir, para que todas las personas que encuentre por allí les haga la invitación. Venga a nuestra campaña de Semana Santa, donde estaremos hablando sobre la palabra del Señor y estaremos celebrando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo por los pecados de toda la humanidad y mediante quien tenemos nosotros franca entrada al cielo, si es que decidimos recibir su sangre redentora para el perdón de nuestros pecados. Así que están disponibles allí en la mesa, entiendo que están, para que usted se los lleve. ¿A cuántos de ustedes, yo sé quiénes van a contestar que sí, porque yo conozco a algunos por aquí, tengo un maestro de español, tengo ahí un lingüista ávido, un alumno eterno de la literatura, no sé dónde está mi compositor, tengo un compositor ahí atrás de música y poemas de amor, también he leído, sé que mi hijo y el resto de mis hijos pues les corre por las venas la pasión por la poesía. Mi suegra allí, y yo sé que se me fue la declamadora de poesía. Tengo aquí a mi sobrina también, que fue una de las estudiantes más sobresalientes dentro de unos cursos más difíciles con profesor antipático allí en la Interamericana. La poesía es un instrumento para comunicar ideas, sentimientos, la pasión. Y algo particular de la poesía es que nos ayuda a precisamente eso, a, como decimos en puertorriqueño, desahogar el alma. Hoy vamos a estar considerando un poema que en nuestra Biblia está separado, dividido en dos partes, ¿verdad? Los Salmos 42 y 43 realmente son una sola unidad, y a medida que usted los estaba estudiando para el estudio de esta mañana, ciertamente usted se habrá dado cuenta, ¿no? Son dos salmos separados y podemos ver aquí que hay algo en común entre ellos. Vemos ese estribillo en el cual terminan cada una de las estrofas, los que entendemos que son tres estrofas de un mismo poema. Y una de las cosas que queremos subrayar realmente no va a ser una clase de poesía, sino que vamos a considerar estos poemas como palabra de Dios, inspiración divina. Pero ciertamente cuando nosotros nos acercamos a el género literario de la poesía, que en sí tiene distintos géneros, el lenguaje que se utiliza ahí pues no se puede tomar de manera literal. Hemos hablado sobre esto anteriormente. Hay distintas figuras poéticas que se utilizan, en las cuales muchas veces pudieran prestarse para confusión. Vamos a tratar de manera responsable considerar cada una de estas porciones, viendo cuáles son las figuras literarias que se utilizan, pero dando mayor énfasis, por supuesto, a lo que es más importante, que es el mensaje que podemos nosotros devengar para nuestro crecimiento espiritual y para la glorificación de Dios, quien ha sido quien lo ha inspirado. Pues el estudio, y aquí tenemos una foto del hermano Wilmer, allá en el Cerro Las Mesas. Él no sabe que nosotros tenemos esta foto, pero ahí está. Adoremos de corazón es el tema que vamos a estar considerando nosotros durante este mes. Son tres los estudios que vamos a estar considerando dentro de ese tema. El de esta mañana es Te anhelo. Te anhelo. Las dos palabras juntas comunican una idea muy profunda, ¿verdad? ¿Qué significa anhelar? ¿Qué significa anhelar? Wilmer. Exacto, él dice, esperar algo con ansias, querer algo con ganas. Ese término ganas en puertorriqueño encierra un sentimiento profundo, ¿verdad? Apasionado, ¿verdad? Y no solamente la pasión, ¿verdad? Obviamente erótica, pero la pasión de algo enérgico, fuerte. Pues cuando nosotros decimos con ganas, y de hecho los mexicanos también, había un maestro de matemáticas chicano, ¿verdad? Mexicano-americano, de apellido Escalante, que es un icono de la educación, y de hecho han hecho películas de este maestro Escalante, que inspiraba a los estudiantes de bajos recursos económicos, en los cuales nadie creía, ¿verdad? Que en inglés son el underdog, aquel que lleva las de perder. Y él le decía a sus estudiantes, tienen que meterle ganas, hay que meterle ganas, y así mismo es. Pues, ese término ganas, que utiliza el hermano Wilmer, ciertamente yo me identifico mucho con ello, porque no es lo mismo decir con deseo, con energía, ¿verdad? Las ganas, entonces cuando nosotros hablamos, es una expresión mucho más impactante, mucho más poderosa, mucho más fuerte. Pues, aquí el título del estudio, Te anhelo, se refiere desde la perspectiva del creyente hacia Dios, hacia nuestro Señor. Nosotros, cuando estamos en comunión con el Señor, no queremos que esa comunión termine. Y si de pronto nos encontramos que no estamos en comunión, nos ponemos tristes, nos sentimos mal, incómodos. Pero cuando el creyente está en verdadera comunión, buscando de la presencia del Señor, anhela en todo momento estar en su presencia. Y a pesar de que el creyente está en la presencia del Señor todo el tiempo, aun cuando el creyente no se dé cuenta, este espacio que nosotros compartimos cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia es un espacio especial. Importante que nosotros subrayemos eso y lo hagamos evidente, ¿no? Sobre todo para los que van subiendo, que uno vaya viendo y los demás puedan ver en nosotros la actitud de reverencia, la participación especial de cada uno de los servicios. Y cuando lo hacemos de esa manera, ciertamente hay una manifestación especial que se hace evidente en medio de la iglesia. Cuando eso es parte de nuestra naturaleza, nosotros venimos a la iglesia no solamente a buscar. Hay quien pudiera tener la concepción equivocada de que tengo que ir a la iglesia a recargar las baterías, voy a la iglesia a buscar la bendición. Y ciertamente esas cosas suceden. Usted viene a la casa del Señor y usted se va lleno de energía, de esperanzas, de ánimos para poder seguir sirviendo al Señor. Esas cosas suceden. Usted recibe bendición, pero nuestra actitud debe ser la de aquel que viene a la casa del Señor a entregar, a darse completamente, a entregarse al Señor. Y a pesar de que usted haya entregado su vida, pues cada oportunidad que tenemos nosotros para poder congregarnos como iglesia es una oportunidad de derramar nuestra alma, nuestro ser, delante del Señor, en alabanza y en adoración a Él. Pues yo entiendo que los editores del manual que estamos utilizando nosotros seleccionaron este título pensando en eso, tal vez. Ese deseo que debemos nosotros sentir de estar en la presencia del Señor todo el tiempo y no perder la comunión con Él. La semana que viene vamos a estar considerando el tema o el estudio Clamo a ti. Vamos a estar en el libro de los Salmos también, el 86. Y el 17 estaremos considerando Te celebro. No te cerebro, te celebro, en el Salmo 92. La adoración significativa es una expresión del anhelo del corazón. Y aquí nuevamente hay una palabra importante, ¿verdad? Significativa. Relevante, de importancia, con énfasis. Es lo que quiere decir esa expresión ahí. Y lo que subraya, lo que demuestra, es que nuestro corazón, nuestro ser, nuestra vida completamente, nosotros en nuestra integridad, estamos deseando estar en comunión con Dios. Eso es lo que vamos a estar nosotros viendo de parte del salmista en esta porción. Hay tres puntos que vamos a considerar brevemente. Sed de Dios, y ahí ya comienzan las figuras poéticas, ¿verdad? Desesperación por Dios y confianza en Dios. pasaje bíblico que yo seleccioné como texto clave se encuentra en Juan 7, el versículo 37, y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dijo Cristo Jesús. Una figura poética también, ¿verdad? Si alguno tiene sed, ¿sed de qué? Sed de justicia, sed de Dios, sed de comunión con el Señor, sed de salvación, venga a mí. Vean ustedes lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo ahí. Yo soy quien les puede dar lo que ustedes necesitan para la salvación. Pues vamos al primer punto. Sed de Dios. Salmo 42, versículos 1 al 5. Wilmer, ¿tú podrías leer esa porción? Muchas gracias.
Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía, Dios mío.
Amén. Gracias, hermano Wilmer. Yo no sé hace cuánto tiempo nosotros estuvimos estudiando los libros, el libro de los Salmos. Sí, 6 años ya, ¿verdad? Y se hicieron unos estudios profundos, hermosos, de gran bendición para la iglesia en este libro. Y fuimos sobre parte de lo que estaba mencionando yo en la introducción, de la cómo debemos nosotros acercarnos a la interpretación y entendimiento de lo que son los salmos. Y la realidad es que muchas veces pudiéramos ponernos bien firulísticos, como decimos en puertorriqueño, demasiado técnicos, y correr el riesgo de perder el mensaje que Dios tiene para nosotros. Como les decía yo anteriormente, usted no tiene que ser un conocedor de cada uno de los detalles en lo que respecta a la técnica de la creación poética. No tiene que entender sobre ritmos, sobre, yo no sé cómo se dice en español, canción, sobre las distintas figuras poéticas, sobre la rima. Lo importante es nosotros saber que la poesía es algo natural en el ser humano. Ustedes se darán cuenta que muchas veces nosotros hablando, algunos utilizan un tipo de lenguaje más pintoresco que otros. Y yo siempre hago referencia a las personas de allá de Añasco que tienen un refrán para todo. Pues los refranes son figuras poéticas. El lenguaje figurado y las expresiones idiomáticas que nosotros utilizamos, ¿verdad? Cuando decimos algo como coger el toro por los cuernos, expresiones como esas. Te dice, coger el toro por los cuernos. Pues, si usted lo toma de manera literal, te dice, pues, es una persona que va a poner las manos sobre y está arriesgando su vida para así hacerlo. Pero no es eso a lo que se refiere, ¿verdad? La expresión sabemos que es ir directo al grano. Ir directo al grano también, otra expresión poética, ¿verdad? O una expresión idiomática. Y todas estas expresiones nos ayudan a comunicar ideas que son abstractas, son complejas. Y todos las utilizamos, no importa cuánta exposición hayamos tenido a las técnicas, puedo entender. Por lo tanto, todos nosotros podemos entenderlo y esto es algo muy común en las distintas culturas. Vamos a ir a la porción que estuviera leyendo mi hermano Wilmer hace un momentito para ver cada una de estos versos que aparecen allí. Y de inmediato vemos nosotros cómo el poema comienza con una comparación directa entre dos cosas, ¿verdad? Para la cual yo coloqué la ilustración base de esa porción. Un siervo allí buscando dónde beber. Ese primer verso hace una comparación entre el hablante y el siervo. ¿Cómo ese siervo anda por allí buscando agua. Y aquí tenemos varias cosas. Primero, eso es una símil, ¿verdad? Es un símil, una comparación entre dos cosas, no necesariamente parecidas entre sí, pero las compara de manera directa. Esto es como aquello. Pues él dice, mi alma, o sea, lo más interior de mi ser, lo más íntimo, lo más profundo de mi vida, es como ese animalito que anda por allí buscando agua. Y la imagen vendría claramente a su mente. Y busca agua, ¿por qué? Pues porque tiene sed. Necesita saciar esa sed. Y el agua, sabemos nosotros, que es necesaria para la vida. Sin agua, nosotros no podemos vivir. Y ninguno de estos animales, sobre todo los mamíferos, no pueden existir, subsistir sin el agua. Por lo tanto, el agua se convierte en un elemento vital para, y valga la redundancia, para el sostenimiento. Es un elemento necesario para la vida. Pues eso es lo que está diciendo así, allí. Dice, de la manera que ese animalito busca por allí el agua para la vida, de esa misma manera siento yo que lo más profundo de mi vida clama, implora, llama en voz alta por ti. Fíjense, y de esa manera comienza. Y este es el énfasis que vamos a ver a través de todo este salmo. ¿Cómo es que el salmista está clamando por la presencia de Dios en su vida? La porción que anterior, la que es como una nota al calce, que aparece cuando estuvimos estudiando hace 6 años, dice pastor, los salmos, veamos, ¿verdad? Que se refiere al libro de los salmos como el salterio. El salterio, y de hecho estábamos hablando con José Lito, estaba hablando de un instrumento que estaban utilizando en un lugar que él fue, en la universidad. El término realmente no queda claro exactamente lo que podría ser. Sí sabemos a qué está relacionado, tiene que ver con la música. Y algunas personas dicen que pudiera ser también un instrumento, ¿no?, parecido al arpa, pero pequeño. Es un instrumento como... es un instrumento de cuerda, triangular tal vez, que se utilizaba como para marcar el ritmo. Tal vez como un instrumento de percusión menor, o tal vez como el bajo en estos tiempos también, ¿verdad? Pero sonaría un poquito diferente, presumo yo, quizá un sonido un poquito más agudo. Pues ese es el término que se utiliza para referirse al libro de los salmos, los salterios. Y dice... en la nota del calce, o la nota como subtítulo, dice, al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Una canción para los hijos de Coré, o de los hijos de Coré. Y sabemos que estos eran personas quienes eran sacerdotes, lo cual nos arroja un poquito de luz respecto a quienes escribieron y cuál era la perspectiva de aquel que estaba escribiendo, y nos ayuda a entender un poquito lo que está sucediendo dentro del poema, dentro del salmo. Comienza aquí hablando sobre el deseo que tiene esta persona de poder estar en la presencia de Dios. Y continúa diciendo, utilizando otra figura poética, mi alma tiene sed. ¿Qué tipo de figura poética es esa? Es una personificación, ¿verdad? Porque el alma no necesita el sustento tangible, físico, como lo que necesita nuestro cuerpo. Se dice, mi alma, lo más profundo de mí. Y esa sed, pues representa otra cosa. De la misma manera que la palabra agua, en el primer verso, tiene un significado especial, la palabra sed, allí, pues representa ciertamente otra cosa. Y es este anhelo, este deseo intenso, esta búsqueda de algo importante. Y ahí es bien claro que lo que anhela el alma, o sea, lo más íntimo del ser, es a Dios. Tengo sed de estar contigo. Tengo sed de ti, de beberte, del Dios vivo. Y aquí, pues obviamente, pues hay otra figura, y no vamos a seguir sobre toda esta figura, porque nos tardaremos hasta pasado mañana. Pero vemos una repetición que es importante. Cuando en la poesía hebrea, y algo bien, que es bien distintivo en la literatura hebrea, Las repeticiones pues subrayan unos aspectos que son enfáticos. Los aspectos de mayor énfasis dentro de la poesía hebrea se repiten mucho. Y sucede mucho con la literatura contemporánea también, pero ya hay otras figuras que se utilizan mucho más en estos tiempos. Pues habla sobre Dios y repite ese objeto a quien se refiere, ¿verdad? El objeto no aquí hablando sobre algo concreto, sino mi objetivo, aquello sobre lo cual yo estoy hablando. Y dice que ese Dios no es Dios con letra minúscula, sino el Dios, el único Dios. Y continúa formulando esta pregunta que vemos aquí, la cual subraya una incógnita, una incertidumbre. El que anhela no haya el momento en el cual pudiera tener el objeto de su deseo. Y podemos nosotros comparar esto con casi cualquier cosa que nosotros deseamos. No vemos el momento en que llegue. ¿Verdad? Cuando los niños, gracias David, cuando los niños están cerca de su cumpleaños, falta un mes, mes y medio, ese mes, mes y medio, digo, si se lo celebran, si se lo celebran y es una actividad que para ellos es placentera, pues ellos no ven el momento que llegue. Ese mes, mes y medio se les hace eterno. ¿Verdad? Para nosotros que ya hemos pasado los 16 años de edad, pues no estamos tan ansiosos de que llegue. Ayer Lisa cumplió 43. ¿Verdad? Y ella dice que el número se veía grande en el bizcocho. ¿Pelón? ¿Por qué no? Usted puede decirle edad. Y todas las damas pueden decir su edad. Dios les bendiga. Bienvenidos. Pues ese es el detalle. No ve el momento en el cual llegue lo que espera. ¿Verdad? Entonces continúa utilizando otra figura poética. Y aquí esto es una metáfora. Mis lágrimas fueron pan. Mi pan. De día y de noche. Comenzamos con una símil y ahí vamos a una metáfora que también es otra comparación, pero esto es una comparación indirecta. Cuando dicen que mis lágrimas fueron mi pan, estoy seguro que ninguno de nosotros se imagina que está botando pan por los ojos. No, no es eso. Sino que, de hecho, hay una expresión que ciertamente pues se extrapola de la Biblia. En Puerto Rico se utiliza mucho y en toda Latinoamérica, que dicen el pan nuestro de cada día. Esto es el pan nuestro de cada día. Ciertamente pudiera ser una figura bíblica, pero es una metáfora que se utiliza de manera muy común. Para nosotros poder vivir, tenemos que comer. O sea que todos los días, salud, esperaríamos nosotros poder comer. Es una acción rutinaria. Por lo tanto, cuando decimos este es el pan nuestro de cada día, es que es algo bien común. Es algo rutinario. Es algo crónico. Y eso es lo que está diciendo el salmista ahí. Está diciendo que las lágrimas, que son representativas del dolor. ¿Y qué figura es esta? Esto es una sinécdoque. No vamos a continuar con las figuras, ¿verdad? Todas esas expresiones que utiliza ahí, ciertamente están utilizando todas las maneras que pudiera hacer comparaciones. Una sinécdoque o la metonimia son las expresiones que utilizamos para un elemento representar algo mucho más grande. Cuando decimos, dame una mano, pero usted no se va a quitar la mano y entregársela a la persona. Es que usted, dame ayuda. Esa mano representa el resto del cuerpo o la ayuda que tú me puedes dar. Por eso se llama metonimia o una sinécdoque. Y en este caso, eso es, las lágrimas representan algo mucho más amplio, que es el dolor. Y si las lágrimas son el pan nuestro de cada día, imagínese usted lo que está diciéndonos el salmista. Todos los días estoy con una penuria profunda. Estoy con un dolor grande, intenso, el cual no se quita de mí. Es un dolor crónico, persistente. Y ahí se formula esta pregunta. ¿Dónde estás tú? Y hay personas quienes pudieran pensar que cuando un cristiano llega a pensar esto, está fallando. Pero la realidad es que no. Hay instancias en nuestras vidas en las cuales es totalmente natural que nosotros perdamos de perspectiva cuál es nuestro norte. ¿Dónde está Dios en el momento que estamos pasando nosotros por las vicisitudes tan y tan grandes que pudiéramos estar nosotros pasando? Dios está en el mismo sitio. Y por eso es necesario que nosotros nos preguntemos, porque la pregunta, más allá de ser dirigida a Dios, va dirigida a nuestro interior. El micrófono, ¿quién lo tiene? ¿Está prendido? ¿No? Cuando nosotros formulamos esa pregunta, es natural. Nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, cuando sintió el peso tan y tan grande del pecado de la humanidad sobre su ser, se cuestionó: Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, él mismo, donde está el pecado, no puede sentirse la presencia de Dios, y el pecado dice la palabra de Dios, y se profetizó en el Antiguo Testamento que Cristo Jesús cargaría todo el pecado de toda la humanidad sobre su ser. Y así mismo fue. Ahí se pregunta el salmista: en medio de toda esta dificultad, ¿dónde estás tú, oh Dios? ¿Dónde estás? Y más allá de nosotros pensar que es que él ha perdido la esperanza, esa tiene que ser la actitud del creyente. Porque en el momento más difícil de nuestra vida, donde deben estar nuestros ojos en la búsqueda del lugar donde se halla Cristo Jesús. Hay una anécdota que yo sé que la hemos utilizado aquí en varias ocasiones, de que este individuo que se disponía a cruzar el Canal de la Mancha, a nado, ¿verdad? Y llegando allá a Inglaterra, pues la neblina es una cosa intensa, y iba nadando, y era de madrugada, y la neblina era una cosa increíble, que, como dicen las personas, esta otra figura poética, se podía cortar con un cuchillo de tan densa que era la neblina. Y llegó un momento que llevaba nadando no sé cuántas horas y estaba a punto de rendirse. Decía: pero yo no sé cuándo es que voy a llegar. Pero decidió seguir. Y nadaba, y nadaba, nadaba. Había dado ya como 10 braceadas, 11 braceadas, 12 braceadas, y decía: ya no puedo más, me voy a rendir. Pero antes de rendirse, dio 5 braceadas más, y cuando se iba a rendir, notó que sus pies tocaron las piedras que se encontraban en la orilla del otro lado del canal. Y el mensaje que está subyacente en esa ilustración, en esa imagen que nosotros vemos ahí, es que no nos podemos dar por vencidos cuando nosotros tenemos un norte claro, aun cuando hayan situaciones que oscurezcan o nieblen nuestra vista. En el andar del creyente siempre, siempre va a haber algún tipo de situación que procure obstaculizar nuestro andar, que procure hacer que nosotros cambiemos la vista. Pero es necesario nosotros recordar cuál es nuestro norte, y en el momento que nosotros veamos o sintamos que estamos siendo interrumpidos en nuestro andar, le preguntemos a Dios en toda confianza: ¿dónde estás, Dios mío? ¿Dónde estás? Dame la dirección para yo poder llegar hasta donde ti. Y eso es precisamente lo que está diciendo el salmista en este momento. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma. ¿Qué es derramar el alma? El alma es lo más íntimo. El alma es lo más interno, lo más personal, lo más íntimo del ser, lo más interior. Es lo que nos representa a nosotros en nuestra totalidad. Y esto es otra metáfora, ¿verdad? Él dice: derramar el alma es quebrantarse completamente. Él derramaba su alma dentro de sí porque quería la contestación a esta pregunta. Buscando y llamando a Dios, al cual él se le hacía difícil ver porque era tan intenso su sufrimiento, no le hallaba. Y esto es bastante común, hermano. Y estoy seguro que todos nosotros podemos identificarnos con situaciones como esta. Muchas veces nosotros hacemos mucho más énfasis en las situaciones adversas y difíciles que nosotros estamos viviendo. Y si nosotros hacemos énfasis en esas situaciones, lo que hacemos es que nos amargamos. Y al momento que nosotros, no los buenos ni las azucenas, como decimos en Puerto Rico, la situación está tan y tan difícil que no podemos nosotros ver todas las bendiciones que están a nuestro derredor. Y esto es un consejo que siempre damos. Cuando la situación se torne adversa, en vez de malgastar su tiempo lamentándose por la situación difícil, lo que debe hacer el creyente es comenzar a contar sus bendiciones. Puedo caminar, puedo ver, puedo ir, si es que el Señor nos ha permitido mantener estas virtudes, pero si no las hay, siempre habrá otras. Tengo familia, desayuné. Hay tantas cosas, hermanos, que si las contamos de manera individual, son bendiciones tan y tan grandes. El poder llegar hasta aquí, hermano, y poder verles a ustedes, para mí es una bendición tan y tan inmensa. Cuando me detengo a pensarlo con lujo de detalle, ver cuando un hermano entra por las puertas de la casa del Señor, porque eso me confirma que los obreros que estamos pidiendo, el Señor lo está proveyendo. Ahora, cada uno de nosotros tiene que disponerse a hacer la porción que le corresponde. Pero para esto es necesario que todos nosotros estemos afinados en el mismo espíritu y enfocando en aquellas cosas que realmente nos permiten ver el norte, que es Cristo Jesús. Pues en vez de lamentarnos por las situaciones que pudiéramos estar pasando durante el día de hoy, no es que no sean importantes, no es que yo las descarte, no es que yo las menosprecie, pero todas esas cosas, si usted se sienta a considerarlas con mucho detenimiento, usted se dará cuenta que no son tan grandes como la bendición más grande que el Señor ha derramado sobre nuestra vida. Es más, no son tan grandes siquiera como la bendición más pequeña que Dios haya derramado sobre nuestra vida, si es que hubiese bendición pequeña. El día antes de ayer, la noche antes de ayer, yo recibí una visita muy grata de un vecino. Yo llevo viviendo 11 años y medio en el lugar donde vivo ahora. Y hemos sido vecinos casi durante todo ese tiempo, ¿verdad? Por una década ya, y nunca nos habíamos visitado, o sea, yo ir a su casa o él venir a la mía, pero siempre el trato había sido muy cordial, y nos vemos y nos conocemos por nombre, yo conozco las dos niñas de él, él conoce a todos los niños de nosotros, siempre nos preguntamos por la familia, persona muy respetuosa, muy amable, muy amorosa. Y este varón, un hombre joven de aproximadamente tal vez 36 años, es lo más que yo le pongo a este varón, le fue diagnosticado cáncer el año pasado. Y lleva, pues, durante mucho tiempo con esta situación, y nosotros llevamos orando por él. Sin embargo, pues, como suele suceder, uno no quiere inmiscuirse en las situaciones de los demás, y pues uno no pregunta. Yo no me gusta hacer preguntas demasiado, porque uno no sabe cómo ellos se sienten cuando las personas le preguntan. Uno puede colocarse en su posición y decir, pues yo me sentiría así si la gente estuviera indagando y preguntando de manera continua. El detalle es que ya en el periodo de un año, a él le han realizado unas 6 operaciones. Y en casa de un palo de guanábana, y hace un tiempo, pues la esposa de él nos hizo el acercamiento para que le diéramos hojas de guanábana, porque hay personas que dicen que, pues, le aumenta la defensa. Pues eso lo hemos utilizado para poder conversar con ella, y el detalle es que no hace un mes, las dos niñas de ellos, hay una que es contemporánea con Karina, la de casa que tiene 8 años, y la otra tiene 4 años, pues han hecho amistad con las dos chiquitas de casa. Y hace una bendición, si ellas están afuera, pues se aparecen las bicicletas y no sé cuántas cosas, y entonces no quieren separarse, y entonces van a casa y juegan con las muñecas de las nenas, y son nenas bien lindas. El detalle es que en el periodo de 3 semanas, pues ha habido una comunicación más íntima, más cercana. Yo incluso le pregunté a la vecina, a la esposa de este varón, le dije, nos pusimos a su disposición, cualquier cosa que necesiten, estamos a disposición. Estamos orando por tu esposo, y queremos que sepas que, aparte de eso, cualquier cosa que necesiten de parte de nosotros, si a la hora que sea ustedes necesiten dejar las nenas, en casa estamos, ¿verdad? Lisa está allí, en casa de lo que hay son nenas, excepto David, que casi siempre está en Mayagüez. Y ese todavía yo, por supuesto. A mí a veces se me olvida, yo a veces digo nosotras. El detalle es que, pero ya eso no importa, ¿verdad? Después de 20 y pico de años de casado y 6 muchachos, pues ya. El detalle es que estamos nosotros hablando con ella, le di el número de teléfono el número de celular para que se comunique con nosotros. El viernes, y no le voy a hacer la historia tan larga, ¿verdad? Porque ha habido muchas cosas que se han dado en ese mes que no ha sido casualidad ni coincidencia, como le decía yo hace unas semanas atrás. Pues este viernes yo me proponía cocinar en casa, que no quedó tan bueno como yo quería. El detalle es que en ese interín, pues llega David de Mayagüez y está afuera. Y si está afuera y deja la puerta abierta, pues se van a deslizar unos cuantos para la calle también. Y se deslizaron las más chiquitas y las dos chiquitas de allá las vieron. ¿Y qué pasó? Pues la cena iba a ser a las 6 de la noche y no se pudo, ¿verdad? Porque pues apareció todo el mundo afuera. Y allá se hablaron, y uno por cortesía, pues se queda hablando con las personas. Dieron las 7. Y la cena se estaba poniendo fría. Pero, dentro de todo eso, el Señor tenía un propósito. Yo le pregunté a ella, ¿y cómo están? Esta expresión, hermano, puede surtir un efecto profundo en las vidas de las personas cuando se pregunta con sinceridad. No es simplemente, ¿cómo estás? Mi pregunta fue, ¿cómo estás? Y ella entendió que yo quería saber exactamente cómo estaban ellos, su núcleo familiar. Y me miró y me dijo, estamos pasando por un trago amargo. Y yo le dije, ¿qué les sucedió? ¿Qué les ha pasado hoy? Me dice, justo durante el día de hoy, ¿sabes que la otra semana te había dicho que a mi esposo le tuvieron que hacer una biopsia? Hoy nos dieron la notificación de que dio positivo a cáncer nuevamente y los médicos pues no se ponen de acuerdo respecto a cuál va a ser el tratamiento que le están dando, que le van a dar, le van a continuar. Y siguió hablándome, ella necesitaba desahogarse con alguien, ¿verdad? Pues no entraba y de pronto aparece el esposo por allá, está hablando por el celular y camina hasta lo último de la urbanización y regresa. Y cuando llegó pues yo lo abracé. Y nos saludamos. Estuvimos hablando un ratito, pues irme cuenta. Y entró a nuestra casa. Luego de que yo le invitara, después tuvimos un buen rato. Ya había pasado casi media hora. Y le dije, ¿por qué ustedes no entran a nuestra casa? Porque ustedes nunca nos han visitado. Yo pensaba que ellos estaban deseosos por irse y era todo lo contrario. Ellos estaban deseosos de poder desahogarse, de compartir con gente, de no estar solo. Y en ese momento, pues, tarde, pero no fue tarde, ¿verdad? Porque nos dimos cuenta, nunca es tarde. Y entramos a la sala de nuestra casa y allí comenzó él a dar su testimonio de cómo Dios ha utilizado todo esto. Porque yo le dije, ¿sabes que dentro de todas estas situaciones, y yo sé que tal vez para ti sea algo común que otra persona te diga unas palabras que pudieran estar vacías o por aquello de consolarte? Sin embargo, lo que yo te digo, te lo puedo decir por experiencia propia, de que no importa cuán difícil sea la situación, Dios puede ser glorificado en tu situación. Y siempre hay un propósito si es que tú reconoces a Cristo Jesús como mediador. Y Él me dice, yo lo sé. Yo lo sé. Y desde ese momento comenzó a dar un testimonio de cómo Dios ha utilizado toda esta situación para aumentarle la fe a Él, de hacer que su familia pueda vivir más el aspecto espiritual y cuáles han sido las bendiciones que se han devengado dentro de todo esto. Y esta gran digresión que le estoy dando, este paréntesis tan y tan grande que le estoy presentando, para darle una porción de ese testimonio en lo que respecta a su situación. Aun cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor y cuán importante es necesario nosotros mantener nuestra vista fija en nuestro norte, no sabemos exactamente cómo vamos a reaccionar hasta que nosotros llegamos a la situación particular. Y estoy seguro que todos nosotros podemos haber pasado por alguna situación en la cual decimos, pero ven acá, yo doy consejos sobre la palabra, pero cuando llega esta situación, ¿por qué yo estoy reaccionando de esta manera? Y nos capturamos, ¿verdad? Si somos afortunados, nos capturamos en pifia, como dicen los muchachos. Nos capturamos fallando respecto a lo que nosotros mismos predicamos, en lo que respecta a la fe. Pues, Cuando veo este pasaje, pienso en esas palabras que me dijo este varón. Me dijo, yo sé que mi situación es adversa, pero Dios se ha manifestado en medio de mi situación. Y estoy parafraseando, por supuesto. Sin embargo, yo sé que yo podría estar peor. Y cuando voy a este lugar donde me atienden, allí sí hay gente que está bien mal. Quien lo conoce a él, pues sabe que él ha bajado mucho de peso. Físicamente él se ve un poquito maltratado, pero es un hombre joven. Y él dice, cuando yo voy allí, yo veo personas quienes están bien mal. Yo sé que Dios tiene un propósito en esta situación. Hermano, el salmista está hablando sobre lo mismo. Cuando nosotros estamos en medio de una situación adversa, difícil, sea enfermedad, sea financiero, sean problemas familiares, póngale usted el nombre y el apellido que usted quiera. Nos parece que el mundo se va a acabar. Y nos preguntamos, Dios mío, ¿dónde tú estás? Y nuestra alma se abate dentro de nosotros. Pero es necesario precisamente eso. Buscar dónde es que está el Señor e ir en esa dirección. Y esta última porción dice, espera en Dios, porque aún te alabaré, salvación mía y Dios mío. Y algo particular que se ve aquí, que tal vez nosotros podamos decir, pero ¿cómo es eso que espera en Dios porque aún te alabaré? Y el asunto es que hay un detalle respecto a perspectivas, ¿verdad? Parecería como si fueran distintas personas hablando a la misma vez, pero esto es otra figura que les tengo que explicar, ¿verdad? Hay una figura que se utiliza en la literatura que es el flujo de conciencia. Yo no sé si se llama así, en inglés se llama stream of consciousness, ¿verdad? El flujo consciente, que simplemente presenta cómo es que nosotros pensamos. Nosotros los seres humanos realmente no pensamos de manera lineal. Si usted fuera a transcribir todos los pensamientos que pasan por su mente y ver cómo es que nosotros pensamos, ¿verdad? Usted tiene una imagen aquí, un olor allá, cuatro preguntas solapadas, una encima de la otra, pensamientos que se funden, que no necesariamente harían sentido si usted los transcribe, palabras regadas. Así es que piensa, y nuestra mente, pues nuestro cerebro que Dios ha creado, organiza toda esa información. Pues esta última porción que aparece ahí, que parecería ser presentado de distintas perspectivas, es el mismo hablante. El mismo hablante recordándose cuál es la palabra que le ha sido enseñada desde siempre. Cuando estás en esta situación, espera en Dios. Más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Espera en Dios. Qué malo cuando le dicen a uno, espera. Dice, no, es manzana. ¿Cómo que espera? Usted llama y dice, usted espera que le resuelva la situación. Estoy llamando a Claro para que me resuelvan el problema del teléfono. ¡Ting! Hemos cambiado nuestro sistema mecanizado para facilitarle la existencia a usted. Hemos cambiado los códigos para facilitarle la existencia. Si usted necesita llamar para hablar con un gerente, favor de marcar el 4. Si usted necesita, si su teléfono es un contrato de no sé qué cosa, marque el 2. Y después cuando llega por el 15, dice, espere un momento en línea en lo que es transferido. Espera. ¿Verdad? Y a veces está ahí la musiquita un buen rato, entonces están diciendo, si tienes Claro, tienes todo. Está seguro. Y allá te dicen todos los anuncios, los servicios que tienen. 10 minutos más tarde, much later, usted le dice, sí, buenas tardes, le habla fulano de tal, servicio al cliente. Le dice, sí, mire, es que tengo un problema que me enviaron. Y dice, no, esa es la oficina de tal cosa, le voy a referir la llamada. Y usted escucha la música 20 minutos más. Ya después de media hora, espera. Pero la espera en el Señor no es media hora. A veces el Señor contesta de manera inmediata, ¿verdad? Te puede ir por ahí, ¡ay, Dios mío! Y el Señor te resuelve la situación instantáneamente. Pero usted puede clamar al Señor y la contestación a su pregunta o a su petición, no verla. ¿Por qué? Porque Dios es el que sabe. Dios es el que sabe. Te dice, pero ahí, yo que venía a buscar esperanza, ¿cómo tú me vas a decir a mí que puede que haya peticiones en mi corazón, en mi vida, que el Señor no vaya a contestar? No, es que el Señor las contestó. El que el Señor no le diga que sí o que no, no quiere decir que el Señor no contestó. Hay situaciones en nuestra vida que tienen que quedar inconclusas hasta nuestra muerte para que el Señor sea glorificado. El detalle es que tenemos que esperar en Dios. Si yo digo que yo puedo esperar en Dios, que yo creo en Dios, que yo me someto a Dios, entonces yo tengo que aceptar su voluntad en mi vida. El detalle es que la cultura contemporánea es que decláralo y el Señor lo hará. Hermano, eso es una mentira. Usted no puede darle órdenes al Señor. La palabra dice, espera en Dios. La palabra dice, todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. Ah. Quiero un Mercedes-Benz en el nombre del Señor. ¿Y por qué no apareció? Ah, porque ¿qué lee la palabra completa? Te va a Santiago y dice, pedís y no recibís porque no pedís bien, porque pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites. Cuando nosotros pedimos para que Dios sea glorificado, entonces, la palabra de Dios dice que Cristo Jesús es Dios. Hablaba con el pastor sobre esto ayer. Hay personas quienes insisten en decir que la palabra no dice eso. La palabra es clara respecto a la persona de Cristo Jesús. Dice en Filipenses que no tomó el ser semejante a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su deidad. Estoy parafraseando. Y se humilló hasta lo sumo. O sea que Cristo Jesús es Dios. Y Cristo Jesús, siendo Dios, no le dio órdenes al Padre. Él fue al jardín de Getsemaní y oró. Y estaba en una agonía terrible. ¿Y qué fue lo que le dijo al Señor? Le dijo, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no dijo, yo no veo ningún sitio. Yo declaro que esto no va a darse. Yo declaro que el mundo va a ser salvo sin la necesidad de mi muerte. Él esperó y aceptó la voluntad del Padre. Pues esto es lo que está diciendo el salmista. Espera en Dios. Aún en medio de la adversidad, yo te voy a alabar. Es lo que dice el salmista. Hermano, esa tiene que ser nuestra actitud. Nuestra actitud no puede ser la del que se queja. En Puerto Rico estamos demasiado acostumbrados a esta actitud. Viene un huracán, estamos 2 días sin agua, 3 días sin electricidad, no hay hielo, y ya usted ve a la gente. No sé, obviamente, los medios de comunicación hacen su agosto. Van allá y entrevistan al montón de gente que se está quejando. ¡Ay! No me han llegado los cupones. Pues si llegaron los cupones antier. No, pero el gobierno había dicho que iban a enviar un cheque de emergencia. Y tuve los colitos y colorados. No tenemos hielo. ¿Quién puede vivir sin aire acondicionado? Nos merecemos que pase un huracán más grande todavía, para ver si cogemos vergüenza. En medio de la situación, seguimos alabando al Señor. Aquí el que más que el que menos tiene que haber pasado en una situación difícil, en la cual tal vez no pensaba que había salida a la situación. Si estamos aquí, ha sido por obra y gracia del Espíritu Santo. Podemos ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Si no hubiésemos esperado en el Señor, la situación seguiría igual. Pero hay instancias en las cuales nosotros de gratis recibimos la bendición del Señor, aún en nuestra desesperación. Salvación mía y Dios mío. Reconoce el salmista ante quien se encuentra él en su desespero. Y todas estas cosas que aparecen aquí van a estar publicadas en el estudio que se monte en la página, pero es lo que hemos estado hablando nosotros. Voy a saltar la pregunta, porque ciertamente me extendí, como es la costumbre. Desesperación por Dios. ¿Qué es la desesperación? Hermano Pablo, usted podría leer esa porción, versículo 6 al 11.
Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, porque no confiaré en mi arco, ni en mi espada, me salvará.
Dios mío, mi alma está abatida. 42.
Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de las Hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová tu misericordia, y de noche tu cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Esperé en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mía, y Dios mío. Dios bendiga su palabra.
Amén. ¿Quién ha llegado a la conclusión de que, por lo que habíamos visto en el subtítulo del Salmo, refiriéndose a los hijos de Coré, que era un sacerdote que estaba exiliado? Entonces aquí nos da una referencia geográfica para más o menos nosotros poder identificar el lugar donde se encontraba, tal vez en ese exilio, y nos dirige hacia el monte Hermón, donde se origina el río Jordán, que es el versículo número 6, dice: y de los Hermonitas, desde el monte Mizar. El monte Mizar realmente no podemos nosotros identificarlo claramente en un mapa, pero se presume que debe estar por ahí, en esa región donde se encuentra Hermón. Y continúa hablando aquí más sobre la desesperación en la cual se encuentra, en la cual se halla, y utiliza la expresión, la ilustración de un abismo. Esta profundidad que dentro de la concepción psíquica de la cultura hebrea, pues se refiere a lo más bajo, una depresión en la cual la persona cae, y dentro de la mente hebrea, pues ciertamente hacia arriba es hacia Dios y hacia abajo es hacia la muerte, hacia el Seol. Y aquí habla sobre ese lugar de depresión y sobre estas figuras que son similares a otras que ha utilizado en la estrofa anterior, que tienen que ver con agua. Habla sobre cascadas, habla sobre las ondas y sobre las olas, pero en este caso que pasan sobre él. O sea, atentan, lo ahogan, atentan contra su vida. Si el agua en la estrofa anterior era una figura ilustrativa de lo que es la vida, Dios mismo que provee la vida y la salvación, en este momento ese elemento de agua se convierte en algo que amenaza contra su vida. Y vemos nosotros que es bastante paralelo a lo que vemos anteriormente, pero aquí desde una perspectiva un tanto más negativa. Pero el versículo número 9 nuevamente subraya cuál debe ser la esperanza de aquel que está en adversidad si ha conocido a Dios, si ha conocido a Jesucristo. Habla sobre cómo es que debemos ver a Dios, a Jehová, a Cristo Jesús, a nuestro Espíritu Santo, como el elemento que nos da fortaleza. Dice: roca mía. Es la roca, el elemento fuerte, sólido, que nos da sombra, que nos da una base, un fundamento real, fuerte. Y en él es que está que yace la esperanza de la situación adversa a la cual nosotros estábamos enfrentando. Pero dentro de esto podemos ver nosotros la dualidad de aquel que vive en desesperación. A pesar de que reconoce de que Dios es fuerte, de que es grande, a la misma vez ve la situación adversa. En Marcos 9, uno de los pasajes, no puedo decir que se convierte en mi favorito, ¿verdad? Pero es un pasaje con el cual yo me identifico mucho por distintos momentos de mi vida en la cual han sido así, distintas preguntas que el Señor me contesta a través de ese versículo. Aquel padre que viene ante Jesucristo con su hijo, pidiendo, clamando por su hijo que está endemoniado, los discípulos no han podido hacer nada por él, y Cristo le contesta, Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y este padre en su desesperación le dice, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y tú dices, ¿te peinas o te haces rolo? Si lo miramos de manera superficial, como que no hace sentido, es una contradicción de términos, pues así es la mente humana, hermano. En medio del amén, en medio del aleluya, puede que haya algo que tú todavía ves que está inconcluso en tu vida y no sabes si se va a dar. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a esperar. Te dice, ¿cómo yo resuelvo eso? Pues eso es algo que tienes que resolver con Dios. Tienes que someterte más al Señor. Y esto aplica a todos nosotros, hermanos. Todos nosotros, ninguno de los que estamos aquí, ha crecido a la altura de Cristo Jesús. Ninguno. ¿Por qué yo no lo puedo decir sin temor a equivocarme? Porque estamos aquí y contamos con este cuerpo todavía. Este cuerpo de corrupción, este cuerpo de muerte, este cuerpo que nos arrastra hacia el pecado, aún en momentos que nosotros no nos estamos dando cuenta que estamos pecando. Esa es la naturaleza del cuerpo del hombre, que es mortal. Sin embargo, en nosotros existe el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo yace en nosotros, mora en nosotros, para poder ayudarnos a mantener una comunión como Dios quiere con Él. Esa es la dualidad que existe en el hombre, de la cual hablaba Pablo en Roma, en Romano, que decía, ¡ay, miserable de mí! Que aún queriendo yo hacer las cosas que yo sé que debo hacer, no las hago. Y sabiendo aquellas cosas que yo sé que no están bien, las hago. ¿Cómo puedo yo entonces pensar que mi vida va a ser distinta? ¿Cómo puedo yo presumir de que soy mejor que Pablo, de que soy mejor que cualquiera de los discípulos del Señor, cuando yo soy simplemente un hombre? Dice la palabra de Dios que aquel que piense estar firme, mire que no caiga. También la palabra nos dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Es necesario que entonces nosotros veamos dónde es que nosotros nos encontramos respecto a nuestra relación con Dios y saber que ciertamente hay unas contradicciones en nuestra vida con las cuales tenemos que lidiar. Pero la manera que nosotros podemos salir de esas contradicciones, hermanos, es sometiéndonos cada día más al Señor, proponiéndonos hacer eso, sabiendo que la carrera no se acaba. El día que usted piensa que usted no tiene nada más que hacer, ese día usted deja de crecer. El día que usted piensa que está todo bien, ese es el día que se estanca. Y el día que se estanca, se hace inefectivo para hacer la obra que Dios le ha encomendado. Por lo tanto, cada día identifiquemos cuáles son aquellas áreas que son nuestras fortalezas y cultivémoslas aún más. Pero veamos cuáles son nuestras deficiencias, nuestras debilidades y presentémoslas ante el Señor con fe. Hagamos eso. Todos los días de nuestra vida hay que hacer una introspección. La palabra de Dios no nos condena por nosotros saber cuáles son las fortalezas. La palabra lo que dice es que cada cual no debe tener mayor concepto de sí mismo que lo que debe tener. La palabra no te condena por saber que tú eres bueno en algo, porque ciertamente el Señor quiere que tú identifiques cuáles son tus fortalezas. ¿Para qué? Para que las utilices para darle gloria a Él. Eso no es un orgullo vano. Eso es un reconocimiento de los instrumentos y los talentos que Dios te ha dado para servirle a Él. Pues aquí pudiéramos nosotros ver una contradicción. Sin embargo, la contradicción es totalmente natural en aquel que anda con el Señor, pero vive en este cuerpo mortal. Es el versículo número 9. Entonces dice el versículo número 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. O sea, está recibiendo un ataque constante, continuo. Pudiera ser personas de otra cultura, de otra nación, pero pudiera ser incluso dentro de su propia nación, dentro de la misma nación judía que esté en contra de él. Y te dice, ¿cómo se puede dar eso? Pues de la misma manera que se da en Puerto Rico. De la misma manera que se da dentro de la iglesia en Puerto Rico. De la misma manera que se da dentro de las congregaciones, en la iglesia, que están en Puerto Rico. De la misma manera que se da dentro de las familias, dentro de una congregación, dentro de la iglesia, que están en Puerto Rico. Y dentro de los matrimonios que se encuentran en esa familia, dentro de esa iglesia, y dentro del mismo individuo. No hay que buscar tan afuera para poder ver cuáles son las contradicciones y cuáles son los ataques que pudieran darse. Lo importante es que nosotros estemos alerta respecto a esta realidad y que estemos dispuestos a someternos cada día al Señor para que sea Él exaltado en medio de nuestra adversidad, de la manera que dice nuevamente en el versículo número 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Él hablándose a sí mismo. Mismo, acuérdate de que tienes que esperar. Porque aún he de alabarle a Jehová, salvación mía y Dios mío. Vamos al último punto. Este lo voy a leer yo. A menos que haya alguna pregunta, algo que usted quiera corregir, algo que yo haya dicho que a usted le resulta tan y tan estridente que no lo pueda aceptar. ¿Me tengo que disculpar por haber dicho que ustedes no están a la altura de Cristo Jesús? Porque no lo pienso hacer. Confianza en Dios. Salmo 43 dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Es el único que puede hacerlo. ¿Cómo es que Dios va a juzgarme y defender mi causa a la misma vez? Porque Él es Cristo Jesús. Él es Dios el Padre. Y nuevamente, hablando sobre la Trinidad, de la cual nosotros presentamos, hay personas quienes insisten en decir, pero ven acá, ustedes dicen que ustedes creen en un solo Dios, pero ustedes hablan de tres. Ustedes son politeístas, igual que los indios. Critican allá a los que viven en la India también, que allá creen en miles de dioses, y ustedes hablan de que son tres. Sí. El único Dios que se manifiesta en tres personas, y este es el gran misterio, ¿verdad? Pero no hay que hacer una fórmula matemática ni crear un diagrama, porque aquel que vaya a creer en el Señor va a creer en Él porque ya lo ha propuesto en su corazón. Y aquel que no va a creer en Dios ya se ha condenado porque no ha querido creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya lo ha propuesto en su corazón, por lo tanto, voy a dedicar mi tiempo a aquellos quienes quieren creer en Él. No voy a debatir con aquellos quienes han decidido en su corazón que no hay Dios. Porque la palabra mismo les coloca el calificativo de necios. Y usted trata de debatir con un necio, no hay forma de que usted le vaya a convencer. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Eso hay que explicarlo. Pidiendo protección contra esa gente que le quiere hacer daño. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. Otra manera de expresarlo es, ya que, puesto que. ¿Verdad? Ya que tú eres el Dios de mi fortaleza, o puesto que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? Nuevamente, por tercera ocasión, se subraya la manera que observa en lo que respecta a su situación actual, la posición en la cual se encuentra Dios. Él piensa o siente que en medio de toda esa situación aún no logra dar con el Señor. No veo dónde está, Señor, en medio de esta situación, porque tú todavía no acabas de contestarme. El varón que hablaba conmigo el viernes me decía sobre eso. Me hablaba, y yo he aprendido a orar, me decía James, he aprendido a orar. Y en mi soledad me presento delante de Dios, desnudo ante el Señor. Y le explico todas las cosas que yo no entiendo. Y el Señor me ha contestado. Y aquel testimonio, hermano, fue un testimonio de bendición para todos nosotros, los que estuvimos ahí escuchándolo. Eran algunas de las nenas y yo. Y él hablaba, y él decía cómo el Señor de manera contundente, claramente le demostraba pasajes de la Biblia a través de distintas personas y en la misma palabra según él la buscaba y de manera constante y cómo el Señor le hablaba. Sin embargo, lo que sentía él era que Dios realmente no le estaba contestando como él quería que le contestara. Y ese es el problema. El problema no es que nosotros no hallemos a Dios en el momento de la adversidad. Es que a veces no lo hallamos como lo queremos hallar. No recibimos la contestación que nosotros queríamos escuchar en nuestro corazón. El Señor no nos contesta como a nosotros nos place. Sin embargo, nos contesta de la manera que debe ser y la que es para mayor gloria para Él. Y debemos estar conformes, hermanos, con esto. Porque si nosotros realmente hemos internalizado cuál es el mensaje del Evangelio, valga la redundancia, entendemos que después de aquí es que viene lo bueno. Por lo tanto, buscar nosotros todas las comodidades que pudieran existir en la vida es un sentimiento vano. Es vivir en vanidad. Y esto es bien natural en el ser humano. Cuando nosotros estamos expuestos al mundo, aun cuando nosotros estemos predicando que nosotros no queremos amoldarnos al mundo, muchas veces lo hacemos. Recientemente un buen amigo me decía, ¿sabes por qué? No sé cómo fue que surgió la conversación, pero no sé si fue que yo le formulé la pregunta de manera retórica o si dentro de la conversación simplemente apareció como que una tercera persona lo había presentado. Y la pregunta era, ¿por qué es que las personas son infelices? ¿O por qué las personas no pueden ser felices? Y la contestación que él me presentó es porque desean, porque quieren tener. Y muchas veces ese es el problema más grande que tenemos los seres humanos. Que deseamos, que queremos cosas, relaciones. Cuando nosotros aprendemos a ser desprendidos, a no esperar, a no desear más allá de lo que nosotros tenemos, aprendemos a ser conformes con lo que Dios nos ha dado, aprendemos a ser felices. Hay quien anda por la vida procurando tener más dinero y quiere tener más y más y más. Pero mientras más tiene, se da cuenta de que más necesita para poder mantener aquello que tiene. Yo conocí a un viejito jayuyano hace mucho tiempo que me decía, Lamboy, rico no es el que tiene mucho, sino es aquel que le da con lo que tiene. Guarda para cuando no tenga, me decía. Guarda para cuando no tenga. Mira a ver si te dije algo. Y así era eso. Y muchas veces al día de hoy hay un problema existencial que nosotros mismos nos provocamos. Precisamente porque queremos que Dios nos conteste, y eso es querer también, queremos que la contestación que Dios nos dé sea X. Pero cuando Él nos contesta Y, ya no somos felices. Y Dios no es bueno. Dios la tiene cogida conmigo. El salmista está diciendo, ¿por qué me has desechado? A veces pudiéramos nosotros hallarnos en esa situación adversa, pero nosotros mismos habernos colocado ahí. Deja ver si yo camino por aquí y puedo llegar hasta detrás de donde está la hermanita Judy sin tropezarme con los bancos. Ay, si no se salen del medio, pues seguro, están ahí. Y así mismo es nuestra vida. A veces usted va por aquí y usted dice, yo voy a caminar por ahí. A todo el mundo le pasa la situación esta cuando toman estas decisiones, pero yo voy a tomar la decisión y para mí va a ser diferente. Y va por allá y cae por la joyanca. ¿Y qué sucedió? Pues lo mismo que le sucede a todas las personas, pero entonces la culpa es de Dios. Pero siempre llega alguien que es más inteligente que uno y te dice, ahí donde estaba tu Dios, allí. Eso es lo que le estaban diciendo todos estos seres inicuos que les rodeaban a él, ¿verdad? Todos los enemigos. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Ah, ¿y dónde está tu Dios ahora? ¿Dónde está? Y andar es divagar. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tu morada. Y ahí está el detalle. Aun cuando nosotros veamos que la situación está adversa, la situación está difícil, aun cuando nosotros podamos ver nuestras deficiencias en lo que respecta a la fe, si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, sería suficiente como para nosotros poder volver la vista a Cristo Jesús. En medio de toda esa situación, el salmista reconoce que dentro de él hay una duda, que dentro de él hay unas necesidades, unas inquietudes y unas contradicciones, pero aún persiste la fe en el Señor, lo cual le permite a él buscar al Señor donde debe estar, y el Señor siempre está donde nosotros le pedimos que esté de su presencia. Señor, ¿dónde tú estás? La pregunta es, ¿Quieres tú realmente encontrarte con el Señor? Pues entonces la manifestación articulada debe ser: Señor, aquí estoy. Muéstrame el camino para que yo pueda estar contigo. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y aquí esto es un cántico hermoso. Cuando reconocemos qué sucede en la vida del creyente, cuando entiende, realiza, internaliza que está en la presencia de Dios, eso es todo, hermano. Es todo. Este varón con cáncer, los médicos todavía no le pueden decir nada concreto, sino que ha sido un cáncer agresivo. Un hombre joven, tiene una niña de 8 años y de 4 años, una esposa joven, un hombre exitoso desde el punto de vista de trabajo, profesional, hombre educado. Sin embargo, está ahí con la incógnita de cuánto tiempo más me dará Dios para poder vivir. Me dio la situación, un día se le hablaba por teléfono, la nena de 8 años escuchó y se enteró de que su papá tenía cáncer. Y me dice: James, me acerqué al cuarto de ella un poquito después y estaba la nena arrodillada al lado de la cama y orando en voz alta. Y le decía: Dios mío, deja que mi papá viva más tiempo. Y eso era como, me cogían el corazón y me hacían. Nos damos cuenta de que somos nada. Problema es, hermanos, que nosotros en nuestra debilidad corpórea somos nada. Pero ese nada es grande en las manos de un Dios poderoso. Usted en su situación hoy puede clamar a Dios confiando en Él, recibiendo a Cristo Jesús como su único Salvador y tenerlo todo. Tenerlo todo. Podemos estar en la situación financiera más grave y esta persistir hasta el día de nuestra muerte. Podemos tener una enfermedad terminal y nuestra vida terminar hoy. Nuestra familia completa se puede ir en nuestra contra. Pero si Cristo Jesús viene hoy y usted la ha recibido a Él como su Salvador, todo está bien. Todo está bien. El salmista entendió esto. Yo sé que tengo todos estos enemigos en mi contra. Pero cuando yo estoy contigo, Dios, que yo sé que tú eres el que me das todo, yo vivo gozoso. La alegría del mundo jamás, ni en la manera más ínfima, puede compararse con la alegría que siente el creyente cuando está seguro de que Dios está con él o con ella. Y si usted ha vivido esa alegría, sabe de la que estoy hablando. No hay tal cosa, y a mí me molesta de sobremanera cuando la gente dice, tienes que volver a tu primer amor. ¿Qué primer amor? Y yo sé que las personas lo dicen con buena intención, ¿verdad? El primer amor que sentíamos con Cristo cuando nosotros estábamos allí y le recibimos por primera vez. Pero es como yo le digo, ¿verdad? En lo que respecta a mi vida con mi esposa. ¿Verdad? En los 23 años que llevo casado con ella, yo siento que cada día yo la amo más. ¿Por qué? Eso hay que cultivarlo. Si usted ama a su esposa como el primer día, algo anda mal. Algo anda mal. Tiene que amarla más. Pues con Dios sucede igual, hermano. La alegría que sentíamos nosotros estando en la presencia de Dios se magnifica a la medida que nosotros conocemos quién realmente ha sido el que nos ha dado todo. Esa es la alegría del salmista. Y te alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío. Y aquí está para los que dicen que los cultos de los cristianos tienen que ser pasmados. Mira a ver si le dije algo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? La alabanza de este varón era precisamente esa. Y subraya eso, ¿verdad? Que la adoración, el tiempo que dedicamos al Señor, es un tiempo alegre. Se reunían y era un sentido de alegría, es un sentido festivo. ¿Verdad? Hoy venimos y vamos a estar celebrando la cena del Señor. Ciertamente hay que mostrar una reverencia Pero debe haber una felicidad, una alegría, un gozo de nuestro ser, porque sabemos que estamos sirviendo al único Dios vivo, al que dio a su Hijo por nosotros para que nosotros podamos optar por la vida eterna. Hermano, yo cuando digo estas cosas y yo pienso realmente lo que estoy diciendo, para mí no son palabras vacías y me llenan de una fortaleza increíble. Me llenan de una esperanza, de una motivación, de una felicidad, de un gran gozo, porque yo sé que es cierto. Cuando yo hablo con el Señor y le digo, Padre, de pronto yo me capturo diciendo una palabra que es verdad. Padre, saber que Dios realmente es mi Padre, para mí es grande. ¿Por qué? Porque Dios nos ha revelado su palabra. Si hemos creído en Cristo Jesús, entonces podemos ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. La vida del cristiano no puede ser vana, hermano. O sea, no podemos llenar nuestra vida de una serie de epítetos y palabras y expresiones vacías. Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Todas esas palabras tienen significado profundo. Pero si nuestra vida no refleja lo que esas palabras significan, usted pudiera estar diciendo lo que sea. Cualquier palabra. Espera en Dios. Y aquí está el estribillo que se repite, ¿verdad? En las tres estrofas. Porque aún he de alabarle. Y para poder alabar al Señor y estar seguro de que eso va a suceder, tiene que haber expectativa de vida y de prolongación del servicio a Él. Salvación mía y Dios mío. ¡Gloria a Dios! Hermano, me extendí un poquito, pero no tanto como yo pensaba que iba a suceder. Pregunta o duda. ¿Quejas? ¿Correcciones? ¿No? ¿De verdad? ¿No hay comentarios siquiera? Gloria a Dios, gloria a Dios. A veces yo le digo a mis estudiantes en lo secular, yo le digo, cuando ustedes no me hacen preguntas es por una de dos. O que todo estuvo claro, pero ahí de inmediato yo le digo, guarden todo para ver si es verdad. Y empiezo a repartir. O que están tan locos de irse que no quieren preguntar por aquello de que vayan a provocar que yo les dé otro sermón. Pues gloria a Dios, yo espero ciertamente que esto haya sido de tanta bendición para usted como lo ha sido para mí. Durante esta semana, meditando sobre esta palabra, el Señor ciertamente ha hablado a mi corazón. Y pues ha solapado con esta bendición de poder hablar con este varón, por quien le voy a pedir que ustedes oren también. El pastor lo va a incluir en la oración de intermedio. Amílcar González se llama el varón del que estoy hablando. Él fue vicealcalde de Isabela durante un tiempo. Son una familia joven, una familia muy amorosa, personas de buen testimonio en la comunidad, personas a quienes llevábamos realmente. Y el Señor pues nos ha unido de cierta manera y hemos hecho el compromiso entre ellos y nosotros de que podamos tener un espacio devocional por lo menos una noche durante cada semana. Una noche semanal, y yo quiero que ustedes nos ayuden con esa oración. Amílcar González se llama él, que el Señor le cure, le sane completamente, y que si es cierto lo que yo siento en mi corazón, que es el propósito de Dios para con él, que esto se cumpla para que Dios sea glorificado. Mi petición delante de Dios es que le sane completamente y que esas dos niñas puedan ver a su papá por mucho tiempo y que esta sea una familia para Cristo Jesús. Que si él realmente no ha tomado una decisión todavía, a pesar de todo lo que se ha dado, ¿verdad? Porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe cuál es lo que está en el corazón de la persona. Es a lo que me refiero. Si fuera por lo que yo pudiera apreciar, pues yo pudiera decirle a ustedes una evaluación que tal vez no sea cierta. Pero es necesario que esto sea íntimo entre él y el Señor. Ayúdenos con esa oración, por favor. Antes que haya una verdadera adoración, debe haber un profundo deseo de encontrarnos con Dios. ¿Verdad que sí? Es necesario creer primero que Dios es. Ahora, hay que tener una relación con el Señor. Íntima. Los creyentes, como todos, sufrimos situaciones difíciles. ¿Es verdad? Pero la presencia de Dios nos da consuelo y esperanza. Usted puede llorar con gozo. No entiendo esta situación y usted puede derramarse delante del Señor. Pero qué bueno es saber que usted puede compartir su dolor, su aflicción con el Señor y que a Él sí le importa. Y Él se va a manifestar en nuestra vida mediante a otros que también les importa. Es necesario que esto lo cultivemos, hermano. Y el amor hacia Dios, el amor hacia Cristo, se manifiesta primero en nuestras vidas en el amor que nosotros demostramos los unos a los otros. Dice Cristo Jesús que le dio un mandamiento nuevo a los discípulos y a nosotros, que os améis unos a otros como también yo os he amado. Y como yo os he amado, también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. La adoración colectiva es importante, una importante vía por la cual el Señor nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida. Pues eso no hay que explicarlo. Es necesario estar juntos, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, como dice el escritor de Hebreos. Congregarse es tan y tan importante, hermano. Y mi exhortación en estos tiempos, sobre todo a aquellos quienes tenemos hijos, no deja de ser importante para todos los demás. Pero hermano, si usted quiere que su ministerio en el Señor sea poderoso y usted quiere ver la mano de Dios manifestada sobre su vida, tome usted la batuta. Y a los varones que están aquí, ese es el reto que se les lanza todos los días. Sea usted el primero en echarse al agua, como decimos en puertorriqueño. Sea el primero en hacer fila para entrar a la casa del Señor, varón, jefe de tu casa. Y el Señor te va a premiar. El Señor te va a mostrar que como tú estás haciendo lo que manda, todo lo demás va a ir cayendo en su sitio. ¿Por qué? Y la mujer, como la ayuda idónea de ese varón, no deje de tener fe en el Señor. Y si tu fe es más grande que la de tu esposo, pues utiliza eso para que él también pueda ser fortalecido y ese hogar sea uno en el Señor. Y aquí no estamos hablando de sexismo, no estamos hablando de machismo, ni mucho menos. La palabra dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Por lo tanto, el varón y la mujer dentro del hogar son una sola cosa para el Señor. Un solo cuerpo. Pero ese tiene que ser el ejemplo de modelaje para los hijos. Si queremos ver que Puerto Rico mejora, pues hay que empezar desde casa. Y las cosas van a mejorar. Por eso es necesario que estemos congregados, hermanos. Aquí, todos juntos, porque el cuerpo de Cristo somos todos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pastor, le quité un poquito más de tiempo. Semana que viene, la semana pasada, o sea, la primera ilustración era Wilmer, allá en el Cerro de las Mesas, y aquí yo no sé si es Clara. ¿Qué? Ámbar Coral, está un poquito grande para ser Clara. ¿Qué vamos a hablar la semana que viene? Vamos a seguir en el libro de los Salmos. Salmos 86, 1 al 13, 15 al 16, pero le he dado completo. No le va a hacer daño. Clamo a ti. Les invito a que tengan una palabra de oración, a menos que haya alguna otra queja. No. Gloria al nombre del Señor. Les invito a que oremos. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, porque tú eres bueno. Tú eres tan bueno, mi Señor, que aún siendo yo tan malo, tú enviaste a tu Hijo a morir por mí. Gracias, mi Señor. Que esta realidad reverbere en los corazones y en las mentes de cada uno de mis hermanos también. Y podamos nosotros darnos cuenta de tu misericordia, la cual tu palabra nos dice y nuestras vidas lo confirman, se renueva de día en día. Clamamos a ti en este momento, Señor, pidiéndote que tú pongas tu mano santa sobre este lugar y que bendigas a cada uno de los que estamos presentes y nos ayudes a permanecer en comunión durante este culto y durante el resto del día, sintiendo de manera tangible, mi Señor, tu presencia en nuestras vidas. Todos los que hemos llegado aquí hemos llegado con una expectativa. No sé cuáles son las expectativas de mis hermanos, mi Señor, pero la expectativa mía de este día ha sido de poder estar en tu presencia. Mi expectativa durante el día de hoy ha sido de poder sentirte palpablemente, mi Señor, y de poder derramar mi alma delante de ti para que tú sepas cuánto yo te amo, pero que aún así no puedo amarte suficiente, mi Señor, porque fallo, porque soy hombre. Por esto te pedimos, mi Señor, que tú nos ayudes a identificar aquellas áreas de nuestras vidas las cuales todavía necesitan ser fortalecidas, mi Señor. Perdónanos si te hemos fallado, o perdónanos porque te hemos fallado. Ayúdanos, mi Señor, a cada día ser más como nuestro Señor Jesucristo. Te pido ahora que tú bendigas, mi Señor, el resto del culto. Ayúdanos a estar en comunión, ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a permanecer pendientes, mi Señor, al mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Que tu palabra no retorne atrás vacía, mi Señor. Gracias por la bendición que ha sido considerar esta palabra durante esta semana y sobre todo en esta mañana. Permite ahora, Padre Santo, que esta palabra surta el efecto que tú quieres que tenga en cada una de nuestras vidas. Mira a los hermanos quienes no han podido llegar, aquellos quienes no llegarán, mi Señor, te pedimos que tú les acompañes. Te pedimos por nuestra hermanita Rosa, sobre todo, que tú le permitas una pronta recuperación de esta operación que ha tenido recientemente. Permítele a ella saber, mi Señor, que tú estás con ella. Abrázala en este momento. Dale gozo en su corazón y en su alma, Padre Santo, para que sepa que tú estás allí. Amílcar, mi Señor, bendícele. Protégele, Padre Santo, ilumina su mente y protege ese hogar. Dale vida, Padre Santo, para que tú seas glorificado. Bendice a esas niñas, mi Señor, y esa esposa suya. Y dales la fortaleza de saber que tú estás con ellos. Envía a tus ángeles para que acampen alrededor de ese hogar. Y que todo ese espacio se convierta en tu templo. Para que tú puedas ser glorificado y que tú te puedas manifestar de manera contundente. Y que toda la comunidad ciertamente pueda reconocer que tú eres Dios. Gracias, Padre Santo. Te pido solamente que tú bendigas a mi pastor, le ayudes, mi Señor, en el mensaje que tú has puesto en su corazón para la iglesia en este día, y que todos nosotros podamos estar en comunión y pendientes a tu voz mientras él va hablando, mi Señor, y estemos dispuestos a observar esta palabra para ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias, mi Señor, nuevamente. Todo te lo pedimos en el nombre de lo más hermoso que haya transitado sobre esta tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano.